Señor, es necesario que tu nombre sea puesto en alto para que todos acudan a ti. Que ese sea el objetivo, el propósito puro y santo en esta hora. Señor, te pido en este momento que me ayudes a poder entregar el mensaje de tu palabra. Bendice, Señor, cada familia, cada corazón, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano, a través de la palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, vamos a leer el versículo 22 al 25. Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25, dice así. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y viendo a él, le despertaron diciendo, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? En este cuadro de esta tempestad encontramos aquí dos actitudes totalmente opuestas. Por un lado, los discípulos llenos de temor, de ansiedad, pero por el otro lado, en la vida de nuestro Señor Jesús, una actitud de descanso, de reposo, de quietud. Todos tarde o temprano en la vida vamos a enfrentar una tormenta, una dificultad. No una, sino muchas. De hecho, el Señor Jesucristo nos lo advirtió y nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pero es aquí una lección muy práctica que el Señor no solamente quería dar a los discípulos, sino también a ustedes y a mí. El poder tener la capacidad de descansar en medio de la tormenta. Hoy más que nunca, hermanos, se están cirniendo en el horizonte tormentas, como ya sabemos, desde el punto de vista económico y todas sus consecuencias colaterales que éstas traería. No solamente en ese carácter, sino también amenazas de guerras, enfermedades, pestes, hambres, problemas de hogar, problemas espirituales, problemas de tanta naturaleza. Sin embargo, nosotros necesitamos aprender la lección que el Señor Jesús le estaba dando aquí a los discípulos al descansar en la tormenta. Y es básicamente, ese es el propósito del mensaje en esta oportunidad, que aprendamos nosotros a reposar, y eso no significa irresponsabilidad, no significa que nosotros vamos a meter nuestra cabeza en un agujero para no enfrentar la realidad. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de un escapismo, sino que estamos hablando de poder descansar en Dios para enfrentar cualquier dificultad que venga. Es por eso que el tema en esta hora básicamente es una sola palabra, es descansa, gloria al Señor. Dígale a la persona que está a su lado, descansa, pero que no se duerma en el culto, por favor. Descansa en Cristo, descansa. La verdad es que cuando uno escucha esta palabra, uno dice, bueno, sí, me gusta, pero hay algunos que no pueden ni descansar. Necesitan aún algunos medicamentos para poder reposar, para poder tener un poco de tranquilidad. No solamente para dormir, sino para tener tranquilidad durante el día. Pero la verdad es que nosotros vemos en Cristo Jesús un reposo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es posible que Él se pudo dormir en una tormenta donde dice aquí la Biblia que se estaban anegando, el agua ya estaba entrando en la barca? Jesús estaba en la popa, en una parte un poco más elevada, pero ahí estaba acostado, estaba dormido, profundamente dormido. ¿Cómo es que Él puede dormir en un momento como ese? La verdad, hermanos, usted y yo somos llamados a tener uno de los milagros más grandes, hermanos, que el hombre puede disfrutar, es tener paz en la tormenta. ¡Gloria al Señor! ¡Paz en la tormenta! Dios nos llama a poder vencer cualquier dificultad. Para eso, en primer lugar, quiero que analicemos que cuando Jesús les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado del lago, el Señor les estaba invitando a formar parte de esa misión divina para esta tierra. Estimado hermano, nunca se meta en programas donde el Señor Jesucristo no está. Nunca entre en un negocio si Jesús no está de por medio. No se case con una persona si Jesús no está en el corazón de esa persona. No entre en una amistad estrecha con nadie que no tenga al Señor Jesús. Con eso no significa que vamos nosotros a rechazar. No, no. Estoy hablando de amistad, estoy hablando de vínculos, estoy hablando de esas relaciones profundas. Por eso, Jesucristo cuando le invita a los discípulos, le estaba enviándolos, estaba llevando a una misión que estaba diseñada desde antes de la fundación del mundo para que ellos fueran parte y gozaran de esa bendición. Ahora, cuando Jesús le dice, pasemos al otro lado del lago, se levanta ahí una tormenta. Entonces quiero que veamos, hermanos, que el propósito de las pruebas en el camino de hacer la voluntad de Dios, hermanos, por lo menos quiero verlo desde dos ángulos. Miren, miren la visión de Dios acá, ese es el lindo. Yo no sé cuántos en un momento dado jugaron béisbol. Y aquí es que, bueno, hemos jugado un poquito, no digo mucho, pero cuando hay las jugadas que como, por ejemplo, el doble play o triple play, que con un batazo, por decir algo, por la tercera base, la segunda o el shortstop, hacen dos outs en un momento muy rápido. Aquí quiero que veamos un doble play del Señor Jesucristo. Miren acá. Cuando Jesús le dice, pasemos al otro lado, había una doble jugada que Cristo tenía en ese momento. Primero, para las personas que estaban al otro lado del lago. Y en segundo lugar, para los discípulos. Jesús estaba viendo al otro lado a un hombre endemoniado que vivía en los sepulcros, el cual tenía, dice la Biblia, tenía una legión de demonios. Estamos hablando de miles de demonios. Las legiones romanas en aquel entonces podían estar entre 7,000 hasta 9,000 soldados. Entonces cuando este hombre o esos demonios hablando a través del hombre dijeron, legión nos llamamos, es porque ese hombre tenía de verdad miles de demonios dentro de su cuerpo. Por eso andaba desnudo, se hería, tenía una fuerza extraordinaria que no lo podían controlar, andaba dando de gritos, no dormía, vivía en los sepulcros. Jesús tenía compasión por ese hombre que estaba al otro lado del lago, pero no solamente por él, sino también por la comunidad, las ciudades que se conocían con el nombre de Decápolis, es decir, 10 ciudades que estaban en similar condición. La compasión de Cristo para ellos era muy grande. De tal manera, hermanos, que la ciudad, cuando vio lo que Jesús hizo con ese endemoniado, que quedó totalmente en su juicio cabal y vestido, al punto que este hombre se ofreció para ser discípulo de Jesús. Ya se estaba subiendo en la barca y Jesús le dice, no, ¿para dónde va? Pero ya quería ser un apóstol del Señor. Entonces Jesús le dijo, bueno, y en cierto sentido lo vino a hacer porque Jesús le dijo, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Entonces Jesús tenía, para aquel lado, tenía una visión de ayudar a un hombre necesitado, de ayudar a una comunidad, pero también, o a 10 comunidades, pero también tenía la visión de preparar a un ministro, a una lumbrera, que sería a ese hombre que había sido liberado, para que pudiese testificar en aquel lugar. Pero en el caso de los discípulos, el Señor tenía básicamente un propósito muy importante. En primer lugar, para que ellos tuviesen un mejor conocimiento de quién era su Señor. Porque usted y yo, cuando hemos aceptado ser discípulos de Cristo, es decir, cristianos comprometidos, firmes, fieles al Señor, es necesario que nuestras convicciones hacia el Señor puedan crecer. Por eso que cuando el Señor dijo al viento y a la tempestad, calla y enmudece, los discípulos después dijeron, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Cuando Job se encontraba en una prueba, en una tormenta, él, al pasar al otro lado de la tormenta, él llegó a decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, cuando en el caso de un cristiano está pasando por una tormenta, es porque Dios tiene el propósito de ayudarnos a crecer en nuestro conocimiento y en nuestra relación con el Señor Jesús. Pero a la vez, el poder orientar adecuadamente nuestra fe. Jesús les hizo una pregunta a los discípulos que estaban amedrentados. ¿Dónde está tu fe? Cuando estamos en una tormenta, hermanos, los cimientos de nuestras bases de confianza son sacudidas. ¿Dónde está su fe? ¿Está en la economía? ¿Está en su profesión? ¿Está en su esposo, en su esposa? ¿Está en sus hijos? ¿Los hijos están confiando en sus padres completamente y ese es su descanso? ¿Pero qué pasará si un momento dado, hermanos, situaciones como las que está pasando algunas naciones como la China, Myanmar y otros lugares donde han pasado momentos sumamente críticos, miles y miles de muertos, los padres han perdido a sus hijos, los hijos han perdido a sus padres, han perdido, hermanos, en algunos casos la familia entera solamente ha quedado a lo mejor un niño huérfano? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Dónde está nuestra confianza? Todos tarde o temprano tenemos que pasar por la hora de la prueba. De ahí que entonces yo necesito entender que por eso yo debo de estar en la barca con Cristo, es decir, estar en la empresa, en el proyecto de Dios. Yo no me tengo que andar metiendo en cosas donde Cristo, hermano, no es bienvenido. No tengo que aceptar ideas donde Cristo no es bienvenido. No tengo que aceptar acciones donde Cristo no está de por medio. Porque entonces siempre se van a levantar las dificultades, pero ¿quién va a decir, calla y enmudece? ¿Quién va a poder detener la tormenta? ¿Quién va a poder ayudarnos a cruzar al otro lado? Por eso es importante todo esto. Y en momento de la prueba, se reorienta nuestra confianza en el Señor. Porque hay momentos que la hemos desviado. Pero también, mire, hermano, en el caso de los discípulos, Jesús tenía también un propósito y era capacitarlos para grandes eventos. Porque usted se da cuenta al avanzar en el capítulo, ya capítulo 9 del Evangelio de Lucas, el Señor comisionó a los discípulos, después que pasó todo esto, los comisionó para ir a predicar a las ciudades, a las aldeas, de dos en dos. Hermanos, si nosotros estamos en esa visión de Dios, fíjense bien, Dios tiene un propósito porque tiene amor por las almas que están sufriendo, están cautivas, por las ciudades, por los pueblos. Pero también Dios tiene un propósito de ayudarles a restaurar los valores a la sociedad, a las naciones. Pero también el Señor tiene un propósito de ayudarme a mí como discípulo, a usted como discípulo, ayudarnos a conocerle a Él, a orientar nuestra fe, a poner a Dios en el primer lugar y no a ningún otro ser querido, sino a Dios. No poner nuestra confianza en la economía, sino en Dios. Poner nuestra confianza en Dios y no en nosotros mismos, ni en nuestras capacidades, ni en nuestros sueños, sino en los sueños de Dios. Entonces, cuando eso es así, el Señor tiene un plan de podernos capacitar en la tormenta para que cuando estemos, hermano, haciendo la obra en el futuro, nos acordemos de aquel que dijo, calla y enmudece, y cuando nosotros estemos solos, vamos a tener la autoridad en Cristo de decir, en el nombre de Jesús, se haga tu voluntad en esta tierra, Señor. Por eso el Señor tenía un plan para los discípulos. Por eso dije que Dios tiene una doble jugada, un doble play para ayudar a los demás, pero nos ayuda a nosotros. Pero no nos gusta estar en una tormenta. Pero es ahí donde se empiezan a manifestar los tropiezos internos. Así como cuando el cuerpo, por decir algo, comienza a tener algunos síntomas, un dolor de cabeza, un problema tal vez de náuseas o cualquier otro problema, son avisos donde el cuerpo nos está diciendo, aquí hay algo que no está muy bien. Hay que revisar, hay que ir a investigar para ver cuáles son las causas. En la tormenta, vemos aquí, hermanos, cuáles habían sido los tropiezos internos de los discípulos. Uno de ellos era, hermanos, la debilidad de la lógica. Porque dice la Biblia que ellos vieron las olas, además que se estaban anegando, el agua ya estaba entrando. No eran unas niñas, no eran unas señoritas que estaban ahí en el mar. Estamos hablando de hombres que estaban, hermanos, acostumbrados a la pesca en alta mar. Pero ahora ellos vieron un peligro, como nunca antes lo habían tenido. Entonces ellos dijeron, esto la verdad que no tiene solución. Y por eso despertaron al Señor diciéndole, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Hermanos, en medio de las pruebas, una de las cosas que sale a luz es la debilidad de la lógica humana. Jesús está dormido, pero todos los intelectuales estaban preocupados. ¿Qué les parece? ¿Ah? Principio, causa y efecto. La causa es una tormenta, el efecto, la muerte. Punto. No hay otra escapatoria. Pero quiero decirles una cosa, la lógica de Dios supera a la nuestra, hermano. Entonces, hermano, en las pruebas, la lógica, hermano, nos damos cuenta que es débil. Por eso Dios nos dejó una lógica superior. La lógica superior es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que nos va a sacar de las pruebas. Si usted me empieza a hablar, por ejemplo, de principios matemáticos, el problema de la economía y esto, hermano, las proyecciones y todo lo demás, hermano, la lógica nos puede llevar a una desesperación. Pero cuando estamos en la barca con Cristo, es decir, en los negocios de mi Padre, como lo dijo el Señor, si nosotros estamos en Él, hermano, ahí, hermano, nosotros tenemos seguridad. Pero en el momento de la prueba, por eso es importante las pruebas. Hay momentos que decimos, Señor, quítame esta prueba, yo no la quiero tener. Pero esa prueba nos ayuda a ver que tenemos una debilidad, es la lógica. Otra debilidad es, hermanos, la servidumbre por el temor a la muerte. Los discípulos estaban llenos de temor. Y Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea esclavo del temor. Jesús no estaba siendo esclavo de temor. Él tenía una paz que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica. Pero los discípulos estaban llenos de temor. Hermanos, Dios no nos ha llamado para ser esclavos del temor, sino esclavos de Cristo Jesús. Entonces, surge entonces en el momento de la prueba otra debilidad, que es la servidumbre, es ser esclavos, vivir por la manipulación del temor. Pero también surge otra cosa, y es culpar a Dios por su aparente descuido. Le dicen al Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántos de los que están aquí han reclamado verbalmente o mentalmente a Dios por lo que les está pasando? Y han cuestionado a Dios, y han dicho tantas cosas, se sienten mal porque aparentemente Dios no los está cuidando. ¿Y por qué permitió que pasara todo esto? Entonces, ahí surge, hermano, en medio de la prueba, surge, hermano, algo que estaba escondido. Es el culpar a Dios, el tener, hermano, o incriminarle a Dios injusticia, hermano, que Él realmente a lo mejor no es Dios. Y entonces, todo ese tipo de cosas han surgido en la mente y el corazón de muchas personas. Pero a la vez surge algo más, y es que en las pruebas, hermanos, se evalúa los cimientos de nuestra vida. Por eso Jesús le hizo la pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está parada? ¿Dónde está sentada? ¿Dónde está afincada vuestra fe? ¿Cuál es el fundamento de vuestra fe? Entonces, por eso es importante en las pruebas, porque me ayudan a ver, hermano, como un espejo, mis debilidades, aquellos estorbos que yo tengo que sacar. En ese momento los discípulos se dieron cuenta de eso, porque cuando Jesús dijo, calla y enmudece, ellos hicieron una pregunta. ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? No habían conocido a su Señor. Ahora se dieron cuenta también que tenían estorbos internos. Hermanos, por eso no le parezca extraño pasar por la hora de la prueba. porque tiene un propósito fundamental: quitar los estorbos internos, porque eso ayudará a que la visión que Dios tiene al otro lado del lago, es decir, al otro lado de su vida, con la vida de otros, pero también tiene un propósito con su propia vida, de poderlo utilizar. Usted no sabe, y se lo voy a decir con toda claridad y con mucha sinceridad, usted no sabe lo que usted va a llegar a ser, hermano, el día de mañana en el Señor Jesucristo. Ni siquiera lo ha pensado, las cosas grandes. Los discípulos nunca pensaron que Jesús los iba a enviar a ellos de dos en dos. Y cuando regresan, venían tan felices y contentos, que los demonios se sujetaban, que los enfermos eran sanados, y cosas grandes. Quiero decirles, hermano, en esta tempestad que ahora mismo el mundo entero se encuentra, hermano, la manifestación de los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, hará, hermanos, que cosas gloriosas ocurran. Aquellos que están a punto de desvanecerse van a tener esperanza en Cristo, van a acogerse a Cristo, van a ser bendecidos en Cristo, y cosas grandes van a ocurrir. ¿Por qué? Porque los que fueron entrenados en la barca en la tormenta con Cristo son los que van a ver la gloria de Dios, y hará posible que otros no se hundan y vean la manifestación de la bondad de Dios en esta tierra. He ahí entonces, mis hermanos, el propósito de las pruebas: establecer nuestra fe en una base segura, que es el Señor Jesucristo. Cuando uno está pasando por momentos de prueba, uno agarra una tijera de apodar y empieza a cortar todo lo que no sirve, y decimos: no, a partir de ahora, Cristo en la mañana, Cristo en la tarde y Cristo en la noche. Maná del cielo para mí es todo lo que yo necesito. Entonces, vamos a llegar a decir como el salmista David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gloria al Señor. Ahora, entendiendo este propósito de la prueba, vemos aquí, hermanos, esta lección práctica, no verbal, de parte del Señor a los discípulos. Y es la lección del descanso. Pero la pregunta es: ¿de dónde surge, hermano, ese descanso, ese reposo en la persona del Señor Jesucristo? Surge básicamente, hermanos, de su propia identidad. Y su descanso, hermano, y el mío, surge de igual manera de nuestra identidad espiritual que tenemos en el Señor Jesús. ¿Quién es usted? De ahí depende su descanso. Si usted no puede responder a esa pregunta, no sabe lo que implica, no sabe, hermanos, lo que viene para su vida, no conoce el plan de Dios, entonces sí tiene razón de estar temeroso. Pero el descanso surge definitivamente de nuestra identidad espiritual, hermano, en medio de las pruebas. Veamos en el caso de la fuente de descanso del Señor, era porque Él sabía quién era, Él sabía en cuanto a su esencia. Dice en Marcos capítulo 4, versículo 38, ahí nos habla que el Señor se fue a acostar a la popa del barco. Entonces estamos hablando de la parte de atrás y también la parte un poco más elevada. De ahí que nosotros podemos entender que cuando se estaban anegando, el agua no llegaba donde estaba el Señor. Los discípulos sí se estaban bañando. Pero a la vez el Señor estaba dormido. Dice que había agarrado un cabezal, una almohada de aquellas rústicas, ¿verdad? Que era básicamente un pedazo de tabla donde estaba en el timonel, y ahí le daban vuelta, entonces ahí se acostaba. Entonces era para poder descansar. Hermano, yo le pregunto: ¿cuál es su almohada donde usted descansa? Mire, hermano, qué lindo es el Señor. ¿Qué cosa? ¿No le parece esto un milagro, descansar en la tormenta? Pero en el caso del Señor, hermano, era porque Él sabía quién era Él. Y siempre habrá una resistencia a que nosotros descansemos. En el caso del Señor Jesucristo, fíjense bien, Él sabía, hermano, anticipadamente de lo que vendría. Él sabía de la tormenta, Él sabía lo que iba a pasar al otro lado, lo que iba a pasar después que ellos regresaran, porque Él es Dios. Pero también, hermano, la experiencia de una amenaza de muerte, que era esa tormenta. A pesar del conocimiento anticipado, Jesús se durmió. ¿Cuántos de los que están aquí estarían tranquilos si después de este momento alguien está esperando allá afuera para matarlo? No estaría tranquilo. Jesús estaba tranquilo, se durmió. Él sabía que iba a venir una tormenta, que iba a entrar un poco de agua, pero estaba tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía quién era. Mire, esa qué cosa más linda. La convicción de su esencia lo llevó a un reposo tan grande. Estamos hablando de una tormenta. Eso significa que la embarcación se elevaba, luego descendía. Venía momentos cuando ya casi daba vuelta, entraba agua, los discípulos gritaban. Algunos de ustedes no pueden dormir cuando se cayó una cacerola allá en el, ¿verdad? O que alguien está hablando, que no camine, quítese los tacones, quítese, no hagan bulla, no hagan cosas, quiero dormir. Jesús en medio de la bulla estaba dormido, tranquilo. Estaba muy cansado porque había tenido una campaña que comenzaba en la madrugada, el sol no había ni siquiera aparecido y las campañas ya comenzaban ministrando todo el día, orando por los enfermos, predicando, enseñando, y llegó hasta la noche y estaba cansado. Y él sabía que el día siguiente tenía una tremenda campaña en Decápolis. Se tenía que enfrentar a una legión de demonios. Ahora, yo estaba muy cansado, pero el descanso Satanás lo quiso estorbar, pero no lo pudo. Qué lindo, ¿eh? Porque Jesús es superior a todas las obras, superior al demonio, superior a los problemas, superior a todo. Ahora, en la convicción que tenía Cristo de sí mismo, hermano, lo llevó a este descanso, porque él sabía que él era el creador de todo lo que existe. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Dice: y por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador. ¿Se puede imaginar? El que estaba dormido ahí es el que hizo todo. Tranquilo, él sabía quién era. No solamente el creador, sino en Colosenses, el capítulo 1 nos dice, en el versículo 16 dice que él, y 17 nos habla que él es el sustentador. Es decir, el que mantiene las leyes de la naturaleza y que hace que todo funcione. Entonces era imposible que Jesús pudiese ahogarse, porque él es el que hizo los cielos y el que mantiene las leyes de la naturaleza, el sustentador de todas las cosas. Esa aceptación de su esencia, pues le daba descanso. Era, o sea, no había capacidad de ninguna ley natural de hundirlo, ni diabólica de ninguna naturaleza, porque la Biblia dice que Jesús es la cabeza de todo principado. O sea, que él está, hermanos, reinando sobre los mismos demonios. Es decir, que no hay autoridad más elevada que la autoridad de Cristo. Así que, hermanos, por eso que el Señor estaba totalmente reposado. Además de eso, como soberano del cielo y la tierra, él sabía el futuro. Cuando él le dijo, pasemos al otro lado, Jesús ya estaba viendo al otro lado. No importa lo que venga en el camino, yo sé que voy a llegar. Porque él lo sabía. Él sabía, hermano, él sabía el final de la película. Por eso estaba descansado. Y esto solo Dios lo conoce, el futuro. Pero también es el consumador de su obra, la cual no será estorbada. Él sabía que él iba a llevar a cabo lo que había planificado. Esa convicción de su esencia le dio el reposo. Ahora viene entonces la pregunta para usted y para mí: ¿por qué no puedo descansar en la tormenta? ¿Sabe por qué? Porque se nos ha olvidado quiénes somos nosotros. Tristemente, hermanos, aceptamos más las opiniones de los familiares, de los amigos, de la sociedad, que la opinión que Dios tiene de nosotros. Somos marcados por lo que la gente dice y no por lo que Dios dice. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos vemos realmente como langostas delante de esos gigantes, como se vieron aquellos 10 espías incrédulos en el tiempo de Moisés, diciendo: no podemos conquistar Jericó porque Jericó tiene murallas que llegan hasta el cielo, y nosotros nos vemos a la par de esa gente como langostas. ¿Por qué? Porque no tenían identidad. Sin embargo, Josué y Caleb sí tenían una identidad en Dios. Y ellos decían: no, es cierto, hay murallas, hay gigantes, pero los vamos, y Caleb dijo, los vamos a comer como pan. Yo le agrego, como pan caliente. Entonces, se los vamos a comer, no hay problema. David por eso venció al gigante Goliat, por su identidad. Él sabía, su esencia estaba en Dios, no en su capacidad personal. Entonces, cuando nosotros descuidamos lo que somos en Cristo, entramos en angustia y empezamos, hermano, a ver que hay tanta oposición. El viento nos es contrario, nos llenamos de temor, la lógica nos juega, hermanos, la vuelta y empezamos a pensar, este problema no tiene salida. Lo más seguro es que en este caso del matrimonio hay que disolverlo porque no hay otra manera de poder ver un fruto adecuado. A lo mejor usted está viendo un problema de salud y dice, la verdad que la ciencia dijo, no se puede, pero y la lógica le dice, sí, sí, es cierto, así es. Pero y es más, usted está experimentando en su cuerpo el impacto, pero cuando Dios todavía no ha tenido la última palabra, todavía usted tiene esperanza en el Señor y en cualquier otra área de su vida. De ahí que nosotros necesitamos definitivamente tener una seguridad de quién realmente nosotros somos. Las amenazas van a venir de tormentas en la vida. El temor, hermanos, por las experiencias, hermanos, vividas y que se pueden repetir en la vida, hermanos, siempre están a la vuelta de nuestra vida. También la anticipación de la muerte, eso es lo que estaban viendo los discípulos. Ellos veían que ya se iban a morir, pero todavía no, porque la última palabra la tiene el Señor Jesucristo. Ahora, el recurso olvidado de nuestra esencia espiritual para descansar, tenemos que resucitarlo. Y ese es el propósito en esta hora de este mensaje. Pero hay algunas vendas que nos impiden ver nuestra identidad o esencia. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos viendo el vaso de barro y no el contenido. Es decir, estamos viendo nuestra fragilidad humana y no la grandeza de la gloria que ha sido depositada en nosotros por el Espíritu Santo. Somos incrédulos de la grandeza del hecho de haber sido justificados o declarado inocente o ser salvos. Se nos olvida, hermanos, nosotros no podemos decir, es que la verdad que yo no merezco. Algunos hermanos tienen tantas horas de vuelo en su vida, bueno, en el pecado, que dicen, la verdad que, ¿cómo es que Dios se puede fijar en mí? ¿Me va a ayudar el Señor en esta prueba? Pero si yo he tenido un pasado, viste, empiezo a caer una lista y los años en la cual ha vivido, en esa inmundicia, en tanta maldad. Pero cuando usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, ¿sabe qué hizo el Señor en esa oportunidad? El expediente de todas sus fechorías, Cristo lo rompió y lo arrojó a lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ninguno de ellos. Pero la verdad que nos cuesta, hermanos. ¿Por qué? Porque a la gente no se le olvida su pasado, en su memoria, todavía están ahí, hermanos, en la memoria RAM, de repente saca a luz, trae a los recuerdos de las cosas que sucedieron en su vida. Pero ¿sabe qué? En Dios no es así, Dios lo olvidó, pero nos cuesta aceptar eso, por eso entramos en pánico. Además de eso, hermano, la incredulidad de lo que es Cristo. Óigame bien, hermano, Cristo Jesús, y quiero que quede claro, Cristo Jesús no es un hombre, no es un profeta. Jesucristo es el Dios hecho carne, el que hizo los cielos y la tierra, hermano, el que calmó la tempestad, el que resucitó a Lázaro, el que tiene potestad sobre la vida y la muerte. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene al que hizo las leyes del universo y vive en usted. Por lo tanto, si Cristo es en nosotros, Él es la esperanza de gloria, dice la palabra. Por eso necesitamos estar seguros de estar en el Señor. Pero tristemente, puede más algunas veces nuestra incredulidad al ver nuestra debilidad presente y el récord que Jesús ya tiró a la basura. Y hay algunos que llegan al basurero y empiezan a revisar y aquel papel que estaba tan ajado lo empiezan hasta planchar, ¿verdad? Y le sacan una fotocopia y la tienen ahí de recuerdo. Pero quiero decirle, hermano, que si Jesús lo ha escogido como discípulo, le ha dicho, pasemos al otro lado. No se lo ha dicho a todos, se lo dijo a los discípulos. Y eso es de gran valor. En otras palabras, a estos hombres dijo, muy bien, van a entrar en mi escuela. Van a entrar a la universidad de la vida, del ministerio, de la obra más grande. Entren. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, venimos a formar parte, hermanos, de ese discipulado. Entonces, claro, que algunas veces nosotros pensamos en el discipulado, Cristo no me va a permitir que pase ninguna tormenta. Pues la siento mucho, hermano, pero eso es lo más emocionante, que cuando usted esté en el barco y de repente siente que se eleva y que se baja y todo lo demás, el estómago se le va a pegar, hermanos, a las amígdalas. Y entonces usted va a decir, Señor, ¿y por qué? Bueno, cosa grande. Le voy a contar algo, ¿verdad? Que a usted le gusta la historia. Veníamos de la Mosquitia en Honduras, de un viaje misionero. Y veníamos en un bimotor. Y en esa oportunidad iba con nosotros un piloto de TACA, ¿verdad? Que estaba estudiando en el Instituto Bíblico. Y entonces veníamos, cuando despegamos, estaba lloviendo. Muy poco, pero estaba lloviendo. De repente nos agarró una tormenta. Donde ese avioncito, hermano, bimotor, empezó a temblar y temblar, a vibrar y a vibrar. Y así una bajada, como una calle empedrada. Pero de repente sentía uno que el estómago se le subía. Yo venía leyendo una parte de la palabra de Dios. Y de repente venía a la par mía, en el otro lado del pasillo, venía este hermano, piloto. Y entonces él estaba, de repente estaba con sus lentes así. Viendo el tablero del avión. Porque había unos bajones, hermanos, yo no sé, 30, 40 metros, hasta no sé cuánto. Pero uno sentía que aquello tan bonito, ¿eh? Una gran emoción. Entonces él venía viendo y yo lo veía que miraba el tablero. De repente oí un comentario que dijo, así suavecito, una persona que estaba por ahí, no tiene radar. Y veníamos en las montañas. Todo cerrado, bien cerrado. O sea que veníamos por fe ahí. En eso hizo un bajón, hermano, un bajón. No le digo, no sé cuántos metros, pero fue cuando se oyó, así como cuando usted llega a una de esas montañas rusas, el grito de la mayoría. Entonces, en ese momento, yo miro hacia atrás qué pasó con todo el equipo que venía. Y me doy cuenta y veo una hermana que, bueno, ella es bien chapudita, pero venía, hermano, puro papel empaque, ¿verdad? Entonces, papel periódico, venía bien blanca, con las manos así, los ojos bien abiertos y la boca abierta. Y entonces, y mire, hermano, no es casualidad. Yo venía leyendo en la epístola de Pedro un versículo que dice, mire, la verdad, eso fue. Y el Espíritu me ha revelado que en poco tiempo he de abandonar el cuerpo. Y entonces, en ese momento, yo le digo a esta hermana que iba detrás de mí, mira, lea lo que voy, mira lo que estaba leyendo. Y entonces ella con las manos arriba, como que le habían puesto una ametralladora, me dice, no me consuele mucho, hermano, no me consuele mucho. Pero llegamos. Hay momentos así en la vida que parece que no vamos a llegar, pero llegamos. A lo mejor usted está pensando ahorita, hermano, es que este matrimonio no va a terminar. Sí va a terminar. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo está en su corazón y el de su esposa y de sus hijos, aunque pase por el valle de sombra de muerte, Jesucristo, nuestro Salvador, que nos invitó a formar parte de su equipo, nos va a sacar adelante en el nombre de Él. No hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. Bendiga el nombre de Dios. Hermano, el hecho de que Cristo esté en usted no es poca cosa. Por eso la decisión más sabia que usted tomó es decirle a Jesús, aquí está mi corazón, me meto en tu empresa, en tu negocio, como Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es menester estar. No se meta en negocios donde Jesús no está, porque ahí nadie va a decir, calla y enmudece. Ahí todos van a decir, murámonos ahora. Pero cuando usted está con Cristo, de repente usted va a sentir que el Señor lo va a sostener y va a aterrizar y va a llegar al lugar que Dios ya había preparado de antemano. Ahora, necesitamos entonces aceptar lo que somos en Cristo para descansar. Jesús tomó ahí el cabezal, una almohada, y se durmió. ¿Dónde usted va a reposar? ¿Dónde va a poner su cabeza? Le voy a mencionar varios elementos. Uno, el primero de estos elementos, y lo hemos escuchado, pero no lo hemos atesorado, no lo hemos entendido, es que somos hijos de Dios. En su esencia, todo cristiano, oiga, pero cristiano nacido de nuevo, no cristianos profesantes, no cristianos simpatizantes, no cristinos, no, hermano, no alguien que tenga alguna idea, no, no. No es que venga necesariamente a la iglesia. Algunos creen que porque asisten a la iglesia son cristianos. No, si Cristo está dentro de usted, usted es cristiano. Es decir, no la idea de Cristo. Si usted ha nacido de nuevo por el poder de la palabra y el Espíritu, previo arrepentimiento y confianza en la expiación de Dios, hermano, en Cristo Jesús para el perdón de pecados. Si usted ha recibido esa bendición, entonces usted es un cristiano. ¿Cómo lo sabe? Que Cristo le ha depositado su Espíritu en usted. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice la Escritura: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Algunas veces, hermano, cuando nosotros repetimos y decimos que somos hijos de Dios, parece que no hemos captado lo que eso significa. No lo hemos captado. El hijo pródigo gozó de la asistencia de su padre cuando se estaba hundiendo. ¿Por qué? Porque era hijo. Cuando la Biblia dice aquí claramente que somos hijos porque tenemos al Espíritu de su Hijo, del Espíritu de Dios morando en nosotros, hermanos, esa es la evidencia de nuestra esencia o identidad. Y esa es la que nos va a hacer descansar en el cabezal. Lo que nos va a llevar a descansar en la tormenta. Yo no puedo hacer. ¿Qué podían hacer los discípulos? Nada. Nada. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en esa condición? Usted ya hizo todo lo que pudo. Es más, en la otra referencia de los otros evangelios sobre este mismo caso, ya esta tormenta se levantó en la cuarta vigilia. Estamos hablando entre las 3 y 4 de la mañana, en esa hora. O sea que ellos habían batallado, pero no habían podido avanzar. Y las cosas iban empeorando. Usted ya hizo todo lo que pudo. Sin embargo, ya no puede hacer nada. ¿Qué tiene que hacer en momentos así? Recordar quién es usted. Recordar quién es usted. Dice acá, con el cual clamamos Abba Padre. Mire, esta palabra Abba solamente era ocupada dentro del contexto judío. Es una palabra aramea en el cual solamente la podían decir los hijos en la relación con sus padres. Esta palabra es bien interesante en cuanto a su surgimiento, en cuanto a su nacimiento, porque son las palabras o las primeras vocales, las primeras consonantes, los primeros sonidos, entonces, de los niños en brazo. Abba. ¿Ha oído ese niño? Abba. Esa palabra, Abba, que son de las primeras palabras que surgen en los labios de los niños de pecho, fue acuñada para utilizarla, para referirse en esa relación de confianza y de amor de un hijo para un padre. Mire, hermano, cuando usted está en una tormenta y usted vive la experiencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le está diciendo: mira, tranquilo, tú eres un hijo mío, una hija mía. Tu relación con Dios ha sido establecida por medio de la fe en Cristo y por ende tú tienes la asistencia de tu papá. Cuando aquel niño de brazo empieza a balbucear, empieza a decir, Abba, Abba, el niño tiene hambre, dice la mamá, y sabe dónde buscarle alimento para el bebé. Entonces, hermano, ¿qué pasa, hermano, con nosotros? Que tenemos a un espíritu, que, hermano, que nos dice, hija, hija, mira, y tú entiende esto, tu nombre ya está registrado en el cielo. Por lo tanto, tú has sido reconocido legítimamente como hija, como hijo de Dios. Por lo tanto, si eres hijo, hija de Dios, dice el versículo 7, ya no eres esclavo. Entre muchas de las maneras de la esclavitud está el temor, esclavitud de pasiones, esclavitud de lo que usted se puede imaginar. Por cuanto el Espíritu está en ti, ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Significa que si yo soy heredero de Cristo, estoy pasando en la tormenta y Cristo es el que calma los vientos y las tempestades, y el que dice calla y enmudece, el que echa fuera legiones de demonios, y el que provee el alimento cuando no hay nada en la mesa, cuando yo no sé qué hacer, Él sabe qué hacer, me da la estrategia, me da todo. Entonces, ¿por qué no descansa, hermana? Si usted es una hija del Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, hermano, repose en la verdad de que usted es un hijo, una hija de Dios. Eso no es cualquier cosa. Descanse, descanse en el Señor. Duérmase en sus promesas. Como un niño de brazos que va a sentir que se va a elevar y de repente hay una caída repentina, como en una hamaca en la tormenta. Tranquilo, no se va a caer. ¿Se acuerdan cuando de niños jugamos en los columpios o en una hamaca? Y empezamos y salíamos zumbados y damos algunas piruetas y de repente, ¿cuántos se cayeron de algunos árboles? Yo me caí varios, bajando guayabas, mangos y todo. De hecho, creo que tengo una mi fractura de niño por aquí. Y una vez me hicieron una radiografía y el médico me dijo, oiga, ¿y usted cuándo se fracturó? Yo nunca me he fracturado. ¿Cómo no? Venga. Y me enseñó ahí una quebradura como una, como aquellos palos de escoba que han sido quebrados y pegados así. Este es viejo, me dice. Yo recordándome las únicas caídas que tuve, algunas ramas se quebraron del palo de guayabo, de mango, de zapote, no me acuerdo. Pero mire, aquí estoy vivo. Así nos pasa en la vida. Hay momentos que usted va a pasar momentos difíciles, pero mire, vamos a terminar bien. ¿Cuánto lo cree, hermano? Vamos a terminar bien. Sí, se está viendo una tormenta económica, hermano. Los efectos colaterales que esto va a traer, sí, son cosas terribles. Pero usted tranquilo, tranquilo. Usted está en Cristo, usted como es una hija, un hijo de Dios, es heredero. Y si es heredero, usted tiene acceso, hermano, a las bondades del Señor. Usted tiene acceso como hijo, no tiene que andar pidiendo permiso para abrir la refrigeradora, la despensa ahí en su casa. Hermano, es ahí cuando usted tiene, hermano, la facultad de poder decir, esto es mío, Señor, yo lo pido ahora, te lo pido, Señor. ¿Y sabe qué? Cuando un hijo clama, Abba, Padre, Padre mío, te necesito. Claro, nuestro Padre Celestial, hermano, está atento y Él provee todas nuestras necesidades. Y Él nos da la fortaleza para pasar la prueba. No necesariamente que Dios pueda en algunos casos hacer un milagro que nosotros esperamos. Hay otra clase de milagros, como es de mantenernos fieles en la tormenta. Es un milagro de mejor calidad que recibir un milagro físico. Es mantenernos fieles a Él a pesar de. Eso es lo mejor. Pero eso es otro tema, hermanos. El otro ingrediente de nuestra identidad que nos hace descansar es que dice Colosenses 3:3 que estamos escondidos en Cristo. Cuando Noé entró en el arca juntamente con su familia, ellos experimentaron, hermano, oiga, no la tormenta perfecta de un huracán categoría 5. Ese, hermano, esa tormenta fue categoría millón. Porque no ha habido una condición similar en toda la historia. Bueno, no, la Biblia describe todo eso y las evidencias geológicas están en toda la tierra. Entonces, sin embargo, se salvó la familia. Hermano, esa arca es Cristo Jesús. Jesús estaba ahí con ellos. Es imposible que la barca y los discípulos se pudieran hundir. No se podía hundir. Hermano, por eso cuando la Biblia dice, estamos escondidos en Cristo. Es decir, usted y yo estamos dentro del corazón del Señor, en las manos de mi Padre, dijo el Señor, de las manos de mi Padre, nadie los podrá arrebatar. De ahí que entonces yo, eso es lo que me hace descansar, que aunque esté en la tormenta, pero que estar escondido en Cristo, eso nos ayuda a tener ese reposo, pero también que mi futuro está asegurado, gloria al Señor. Cuando Jesús dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, ya les estaba anticipando el futuro, les estaba diciendo, vamos a llegar, ninguno de ustedes se va a morir. Hermano, muchas de estas cosas, usted y yo, no, algunos que ya no las creemos, no, las cosas del futuro, no. Mire, hermano, la verdad que somos tan incrédulos. Cuando Jesús le dijo, vamos al otro lado, es porque le estaba asegurando que iban a llegar. Jesús nos ha prometido, nos ha asegurado proféticamente que vamos a terminar en victoria al final de nuestros días. Aunque pasemos tormentas, dificultades, vamos a terminar en victoria. De tal manera, hermanos, que dice la Biblia que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando usted pasa por migración en un aeropuerto de cualquier nación, hermano, usted va tranquilo porque lleva la visa. Ahora, si no lleva la visa, tiene problemas. Recuerde que al cielo no entran mojados, no entran indocumentados. Por eso debe ser cristiano. Si usted no tiene, hermano, por la visa, que es Cristo Jesús en su corazón, entonces tiene temor. Pero cuando usted tiene la seguridad, usted puede entrar, hermano. El futuro, en otras palabras, ya fue conquistado por Cristo para que yo tenga seguridad de que así voy a terminar. De hecho, el Señor presenta un cuadro en Apocalipsis capítulo 7, un cuadro hermoso, donde dice, donde había una multitud de toda tribu, pueblo y lengua, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. ¿Qué significa las palmas en las manos? Básicamente, hermano, está significando victoria. Porque esa era la manera cuando recibían a un general, bueno, que habían tenido grandes victorias en una guerra. Llegaban los generales y todas las tropas y la gente con palmas en las manos. Eso es señal de victoria. Ahí en Apocalipsis se mira a esa multitud con palmas diciendo, hermano, lo hicimos con Cristo el Señor. A pesar de las tormentas terminamos con victoria. ¿Sabe qué? Jesús ya vio su final y mi final. Por eso yo puedo descansar. A alguien me va a decir, ah, hermano, que usted no sabe lo que estoy pasando, pero yo le voy a decir, yo sé cómo va a terminar si usted es una hija, un hijo de Dios, y si le es fiel al Señor, va a terminar en victoria y va a decir, gracias Señor, porque mi familia también vino aquí, Señor, ahora estamos en ti, se va a sentir feliz, eso lo va a ayudar a descansar. Entienda esto, hermano, su futuro y mi futuro ya está asegurado, punto. Que vamos a tener crisis, eso sí, pero eso no significa que no voy a terminar. Vamos a terminar. Además, que Dios va a cumplir su propósito en mí. Lo dijo David, Él cumplirá su propósito en mí. El plan que Dios tiene para mi vida, como fue el y será el caso de los dos testigos de Apocalipsis. Dice que aún la bestia trató de estorbar el programa de Dios a través de ellos, pero no pudo. Pero cuando llegó su hora, cuando llegó la hora, entonces sí le quitó la vida. Hermano, Dios tiene control de todo. Y nadie le va a privar de su vida hasta que Jesús diga ahora. Punto. Ahora, cuando usted ha terminado, cuando los dos testigos terminen su obra, van a morir. Y oiga bien esto, usted no se va a hundir, no va a tener lo que usted está pensando, no va a morir, hasta que no se haya cumplido el propósito de Dios en su vida. Dios cumplirá su propósito. Eso también significa, hermano, que ese es otro elemento que me ayuda a descansar. Pero, hermano, mire, al estar en la misión de Dios, eso me produce descanso. No se meta en otras cosas. Jesús, hermano, está ahí con nosotros en esa misión, esa visión divina. Y eso es lo que me hace descansar en medio de la tormenta. Yo no, si usted no se mete en cosas fuera de la voluntad de Dios, entonces debe estar seguro. Quédese quieto, quédese seguro. Porque Jesús que vive en mí, hermano, es todopoderoso para remover el obstáculo en su tiempo. En el momento que usted y yo, hermanos, bueno, estamos ahí quizás ya, que ya no soportamos la presión y la prueba, entonces Jesús se va a parar y va a decir, calla y enmudece. Ahí vendrá la asistencia del poder, el uso del poder y la autoridad espiritual. Entonces eso es lo que nos hace descansar, hermano, en reposo y en quietud, dijo el Señor, seréis salvos. Esa es la promesa de Dios para su pueblo. Hermano, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cosas, hermanos, que están por venir, que van a sacudir, hermano, a los más brillantes, hermano, en todos los campos. Aún de la ciencia, la medicina, las letras, la economía. Pero cuando usted y yo estamos en Cristo, ahí sabe qué, nosotros tenemos nuestra lógica en Cristo. Y el estar en Cristo me va a ayudar a descansar. Y debe de saber que al final voy a terminar en la bendición del Señor. ¿Cómo va a pasar? No lo entiendo. Pero el Señor me va a hacer pasar al otro lado. Por eso, hermano, dele la alabanza al Señor. Si usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, diga, Señor, gracias por lo que soy. Si el pecado ha ensuciado su esencia, pídale perdón. En este momento, dele gracias a Dios por lo que es. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Queremos, mi buen Salvador, decirte.